Damos inicio al programa con una reveladora entrevista al doctor Francisco Condis, quien por muchos años trabajó como profesor de economía en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. En estos momentos reside con su familia, esposa e hijos, en Francia. Compañero y amigo del sacerdote cubano Padre Loredo, quien desde hace años reside en España, y del fallecido excomandante del ejército rebelde Huber Matos. Ambos, en más de una ocasión, compartieron labor pedagógica. Pues bien, el profesor Lovaina quiso que sus hijos visitaran Cuba, y hacia la isla se dirigió. Él mismo nos va a relatar lo que entonces ocurrió.
Mire, la situación es, en dos palabras, dramática, trágica casi. Yo, digamos, tengo 73 años, soy un profesor de universidad retirado, que enseñé durante muchos años en Bélgica economía. Yo vivo en Francia, soy ciudadano francés y al mismo tiempo he guardado la ciudadanía cubana. Durante 30 años me prohibieron ir a Cuba. Yo preguntaba al consulado cubano, ¿pude ir? No. Me decían por razones técnicas. Bueno, al cabo de 30 años conseguí por el consulado de Rumanía que me diera una autorización en el año 2011. Fui a Cuba con mi esposa durante una semana, todo pasó muy bien. Supe que me estaban vigilando, pero bueno, me dejaron tranquilo porque ellos saben que yo pertenezco al partido político del comandante Huber Matos, que en paz descanse, ¿no? A la Cuba Independiente Democrática. Y, pero bueno, me dejaron tranquilo, no pasó nada. Regresé y estuve preparando durante unos meses este año mi viaje a Cuba con toda mi familia, con mis cuatro hijos y mi esposa. Y un viaje muy caro, o sea que tenía todo reservado, habitaciones, los hoteles, automóviles, etcétera, todo reservado. Y me fui tranquilo porque yo tengo un nuevo pasaporte cubano extendido en el mes de mayo de este año por el gobierno de La Habana, el 13 de mayo exactamente. Y en el mismo pasaporte hay una habilitación que ellos llaman, es decir, una especie de visa para poder entrar en Cuba, para los cubanos que viven en el exterior. O sea, esa visa, esta habilitación, la dio el consulado cubano en París el 11 de junio de este año. Y el consulado sabía perfectamente que yo quería ir a Cuba con toda mi familia. Muy amable, o sea, la cónsul y todo muy bueno, todo estaba perfecto. Cuando llego a La Habana, con todos mis hijos y con mi esposa, me dicen, después de haber pasado a mis hijos por el control de policía, llego yo y me dice la señora, usted no puede entrar aquí, está prohibido. Yo aquello fue para mí como una ducha helada, no fría, helada, porque todos mis planes yo iba a pasar 3 semanas en Cuba con toda mi familia, tenía todo alquilado, una especie de minivan para pasearlos por la isla, y todos mis planes se cayeron por tierra. O sea, no pude ni ver ni a mi hermano, ni a mi hermana, a nadie. O sea que tuve apenas un par de horas, si acaso, para volver otra vez al avión que me había llevado de París a La Habana, regresar, sin poder ver a nadie de mi familia. Yo pregunté por qué, y el joven que estaba ahí me dijo, no sé por qué. Yo solamente, usted no puede entrar en Cuba. Así fue la respuesta y la situación. Entonces, yo estoy enfermo, yo padezco de diabetes, de hipertensión, tuve un AVC hace 3 años, o sea que yo no soy un gran peligro, que yo sepa, para la Revolución Cubana. Porque si la Revolución Cubana ve como un peligro un viejo de 74 años casi, enfermo, que quería ver a su familia por última vez en su vida, si para ella es un peligro, eso quiere decir que la revolución está muy debilitada, pero muy debilitada.
¿Usted en estos momentos dónde se encuentra?
En Francia, estoy aquí en mi casa, en Lyon. Yo regresé ayer, llegué ayer de este largo viaje, y estoy tratando de descansar y de más o menos apaciguarme, porque había momentos de cólera, momentos de tristeza, angustia, llantos, todo lo que se puede usted imaginar en una situación como esta, porque yo tenía todo planeado y todo me parecía exactamente bien. Lo que más yo me fastidia, vaya, lo que Yo que no puedo perdonar a los Castro es que no respetan ni siquiera sus propias leyes. Ya es una ley inica, una ley, digamos, injusta, que un cubano, un nacional cubano, que tenga su pasaporte en regla, tenga que pedir una visa para ir a estar en su país, ya en sí eso es inaudito. Pero que encima de eso ellos no respeten sus propias leyes, eso realmente no tiene perdón de Dios. Eso es lo peor que puede hacer.
¿Usted este relato que me está haciendo lo ha dado a conocer a la prensa francesa?
No, todavía no. Estoy pensando, o sea, estoy tratando de tranquilizarme, escribir algo. O sea, yo quisiera hacer un artículo más amplio, porque mi respuesta, de digamos, inmediata de cubano es cuando yo oigo decir, cuando oigo hablar que algunos cubanos en Miami están creyendo que Raúl Castro ha cambiado en Cuba el sistema político, que ellos pueden creer que Raúl Castro y todo ese sistema va a admitir que los cubanos de otras nacionalidades, que tengan otra identidad, otra nacionalidad, van a ir a Cuba a invertir, a hacer negocios con el gobierno cubano, y que el gobierno cubano va a respetar eso, cualquier derecho que les diga en un momento dado. Eso me parece la estupidez, por no decir otra cosa, más grande que pueden cometer cualquier cubano. El cubano tiene que saber hoy en día que esa gente no respeta, no solamente su palabra, no respetan los documentos. Yo tengo, ya puedo enviar documentos oficiales de la embajada, mi pasaporte, la habilitación, todo, cualquier más perfecto, todo. Ellos no respetan eso. Eso quiere decir que ir a Cuba a negociar, a invertir X miles de dólares, es arriesgar, eso es peor que el casino. Es arriesgarlo sabiendo que el casino en cualquier momento, dirigido por el señor Castro, Raúl, va a cerrar el casino y decir, no, este dinero se queda aquí, pero usted no puede entrar aquí a recoger su dinero. Simplemente.
No solamente está arriesgando el dinero, está arriesgando también su seguridad.
Física también, indiscutiblemente. Porque le pueden inventar cualquier cosa, o sea, es facilísimo para un gobierno que no tiene escrúpulos, inventar cualquier cosa y sencillamente quedarse con el dinero y meter preso a la persona. Eso es luego muy, muy fácil. O sea que, pero quiero decirle, en el caso mío, que es un ejemplo, digamos, de que no hay un respeto ninguno por los documentos, ni por las palabras, ni las promesas, ni lo que sea del gobierno cubano. Eso es lo que yo quisiera denunciar, esa actitud injusta e increíble, donde desprecio de los derechos humanos, del ser humano, en fin, para ellos yo no valía nada en ese momento en el aeropuerto de La Habana. Yo soy simplemente un personaje que ellos incluso decían, bueno, ¿por qué no dejan entrar? No sabemos ni nos interesa. Son órdenes que vienen de arriba. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Porque dice, bueno, usted sabrá, yo que yo no sé. Yo no ni nunca puse una bomba, nunca hice un sabotaje, no he cometido ningún, lo que sí he pensado, lo que sí he escrito, lo que sí he dicho y he denunciado en muchos lugares, la injusticia del gobierno, la dictadura de los Castro, eso sí lo he hecho, y ellos lo sabían, y ellos lo saben muy bien, que durante años, junto con el comandante Ubermato, visitamos muchas veces Europa, y lo que ellos lo sabían, haciendo la denuncia de este régimen, pero ellos lo sabían y me dejaron entrar en el año 2011, O sea que me impidieron de entrar durante 30 años con la prohibición de entrar en Cuba. Al final me dan el permiso para entrar y en este año sabían descaradamente que yo iba a ir con toda mi familia, lo cual me costaba realmente caro. Esto es un viaje que me costó muchísimos miles de dólares y no les importa. O sea, me destruyen mis vacaciones, me destruyen todo y me dejan mis hijos pequeños, se quedaban así del otro lado de la del aeropuerto mirándome, pensando, pero ¿qué pasa? No entendía aquello. Yo ni se puede hablar con ellos porque nos hacíamos señas. Mientras yo me iba a coger el avión de nuevo otra vez de regreso, el mismo avión que me trajo a La Habana.
¿Y sus hijos se quedaron de visita en Cuba?
Sí, sí, yo los dejé allá porque, bueno, mi esposa, ellos me dejaron hablar con mi esposa, que le pude entrar del otro lado otra vez, y yo dije a mi esposa que, bueno, que se quedara allá, que no podíamos ni siquiera, que por lo menos aprovechara, porque todo estaba pagado. Si regresaban conmigo, además no había lugar, porque solamente había un lugar en el avión. Pero aunque hubiera habido lugar, regresar conmigo significaba perder todos los, mire, son casi $20,000, que si no más, que gastaron en este viaje. ¿Qué? Entonces, perder todo ese dinero, y no, tú quédate aquí en Cuba y aprovecha lo que puedes, ya veremos lo que hacemos más adelante. Yo estoy tratando que a lo mejor venga una semana antes, porque pensamos estar 3 semanas, pero que venga por lo menos una semana antes para no perder todas las vacaciones estando alejados unos de otros, ¿no? Pero bueno, lo importante para mí es denunciar ese acto increíble del gobierno que no respeta sus propias leyes y que no respeta su palabra como de Estado, simplemente que no respeta ninguna ley internacional. Eso es lo que yo le he dicho, le acabo de escribir una carta a Air France y a la Avanatur, que es la que me hizo todo el viaje, ¿no? Y diciendo, ustedes son, no digo, no es cómplices, son socios del gobierno cubano. Ustedes le llevan al gobierno cubano cada día, un avión repleto de turistas. Ustedes tienen derecho a exigirle al gobierno cubano que por lo menos respete sus propias leyes, porque eso es inadmisible. Que le impida a un cubano de origen no entrar en Cuba, que esté, digamos, fuera de la ley, yo comprendería. Si yo me voy a Cuba sin tener ningún documento cubano, estoy de acuerdo que me echen afuera. Pero sabiendo que estoy con todos los documentos que ellos mismos exigen, estoy con esos documentos y que no lo respeten, eso es inadmisible. En fin, voy a ver qué reacción tienen ellos, pues yo quiero que comprendan cuál es la situación con respecto a mi caso y con respecto a otros casos, porque en el mismo avión venía una señora, pobre señora, de española, que nació en Cuba, como me dijo ella, tuve la desgracia de nacer en este país, y como nació en Cuba, ella tenía que viajar con un pasaporte cubano, pero ella no lo sabía, y la retuvieron durante horas. Entonces, bueno, por fin la dejaron entrar, pero también la retuvieron, allí estaba la pobre mujer que no sabía qué pasaba. Eso es inconcebible, yo porque nací aquí, yo soy español, yo vivo en España, no tengo nada que ver aquí con este país, nací aquí, pues todo. A pesar de eso, no, le hicieron pasar un mal rato, o sea que varias horas ahí esperando conmigo.
Es que aquello ellos lo manejan como una hacienda privada.
Exactamente. Esa es la hacienda de los hermanos Castro y aquí entra el que yo quiera y se acabó. Y saco al que no quiera, o sea, como sea. Es una hacienda privada, exactamente. Es indiscutiblemente que no hay ningún respeto ni para los seres humanos. Ni nada. No tienen en cuenta de nada. Ahora están engañando al exilio cubano, haciéndoles creer que hay cambios en la política de inmigración. No hay ningún cambio. Lo que hay es una fachada porque necesitan dinero, necesitan dólares. Están locos buscando dólares por todas partes porque saben bien que el gobierno de Venezuela, que está en una situación muy muy mala, no puede seguir dándoles, sosteniéndolos, como lo sostuvo durante años Hugo Chávez, como Exacto. también lo sostuvo Rusia o antes de la Unión Soviética hace años. En fin. Ellos saben que tienen que seguir viviendo de limosna. La limosna se la daba antes los soviéticos, se la dio Hugo Chávez luego, se la sigue dando el exilio cubano de hace años. Y en definitiva, esa es la situación.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y comenzó el día 29 de este mes de julio la reunión cumbre número 46 de jefes de Estado del Mercosur, bloque integrado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Venezuela y Uruguay desde su fundación. Más tarde se sumaron Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Esta reunión se desarrollará bajo la más férrea vigilancia militar, pero sin entusiasmo de parte de la ciudadanía, nos dice desde Caracas el dirigente opositor Gabriel Puerta.
Una vigilancia de la Fuerza Armada, que tienen el perímetro de todos esos hoteles, lo tienen bajo custodia militar. Pero del resto ninguna inquietud ni ninguna espera de la sociedad venezolana de que ahí se produzca nada importante. Más bien los juristas que empezaron a decir y en las redes sociales llegaron los chulos.
Porque en realidad son los jefes de Estado que integran el Mercosur y creo que casi el banco del Mercosur lo es Venezuela.
Pero no hay expectativa, no hay ninguna propuesta, no hay algo que haya dicho, oye, se va a aprobar tal cosa, se va a inaugurar esta cosa, se va a impulsar tal política. No.
Eso significa que esos son gobiernos sin proyecto de país.
Bueno, y hoy en día con limitaciones, porque en la medida que el crecimiento se ha ido, digamos, reduciendo en cada uno de estos países, el crecimiento económico, o manteniendo a niveles muy, muy bajos, eso empieza a afectar a la población. Es decir, se está como administrando la escasez.
Entonces, sin ese proyecto que no lo tiene el gobierno, ¿en qué forma está conduciendo el país? Porque un gobierno sin proyecto de país, ¿qué puede esperarse?
Bueno, aquí hay un escrito, pero eso no se traduce en desarrollo, en obra, en ejecuciones. Más bien lo que se ha tomado aquí en Venezuela, por ejemplo, empresa estatizada, es un desastre. Entonces, eso es lo que mantiene un poco la apariencia de un nivel de empleo y mitiga pues las penurias de una parte de la población, la manita, y crea también un espejismo desde el punto de vista político, en el sentido de que hay una dedicación, una atención hacia los problemas. Pero solución real, es decir, empleo digno, productivo, bien remunerado, estable, eso no aumenta, eso no se incrementa. Precisamente ayer se dio una marcha de una de las empresas más importantes del país, que es Isidoro, es una metalúrgica, uh-huh. Una gran metalúrgica, de esas que ya poco existen en el mundo.
¿Y qué es lo que ellos concretamente reclamaban, Puerta?
El reclamo que era que le pagaran las deudas, se terminara de discutir el contrato colectivo que tiene tiempo en discusión y no avanza en su aprobación, y que se les respetara como sindicato, porque el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, los insultó, pues, realmente. Una diatriba fuerte desde el punto de vista político, que ellos respondieron más o menos en igual tono también, con igual nivel de agresividad. Bueno, y una gran marcha, y solidaridad a los estudiantes, solidaridad de todos los sectores, porque eso es lo que hay, una cantidad de de contratos colectivos no discutidos. Por ejemplo, el de la administración pública tiene más de 7 años ofreciéndose su discusión, entonces, y todavía no llega a discutirse. Entonces, esos son los problemas que reclaman los sindicalistas. Aquí el sindicato se ha venido a menos, porque en la misma medida que no se discuten las contrataciones colectivas, que eso se retarda, que los aumentos salariales van vía decretos del presidente de la República, son simple y llanamente para compensar medianamente los niveles de inflación. Entonces, en este momento que la inflación va aumentando tan aceleradamente, es luego que a la gente le preocupa el problema de una regularización para atender el problema inflacionario, el alto costo de la vida. Entonces, oye, aquí hay una bomba explosiva, que alto costo de la vida, así que tiene que ver con ese aumento de los precios bajo salarios que no se corresponden a que son los requerimientos y las necesidades del trabajador, y escasez de productos. Entonces, oye, son cosas que se retroalimentan y que en cierto sentido motivan un gran descontento a nivel nacional, que tiene otro nivel, que tiene el nivel intelectual de la gente que plantea, oye, esto no es ningún socialismo, esto no va para ninguna parte, aquí lo que se está es retrocediendo, el país está agotando, no le encuentra salida a los problemas, cada vez la crisis se generaliza más y se hace más profunda, y son procesos que van en aceleración. Entonces, oye, la perspectiva para el país no es nada bueno, y eso lo empiezan a ver la parte de la intelectualidad ligada a ello, y empieza ya a hacerlo público y a demostrar su descontento, y lo plantaron ahora en relación con el Congreso que ellos hicieron, y bueno, ya está saliendo en sus páginas, en sus medios de comunicación, y lo plantea también la gente de abajo, que dice, bueno, ¿para dónde va esto? ¿Cuál es el destino de Venezuela con estas políticas?
Gabriel, ¿lo hacen como homenaje o es que en realidad están buscando algo? Y si es así, ¿qué es lo que buscan?
Bueno, todo un show tratando de otra vez poner en el tapete político lo que era, ¿sabes?, su oferta, su ofrecimiento, y un poco ellos como herederos de eso, agredidos por el imperio, por la oligarquía, por los fascistas. Bueno, y los obreros se manifiestan y se reclaman contratos, que les paguen las deudas, mejores salariales. Bueno, los acusan de toda cosa de antipatriótico, de oportunista, de farsante, de loquero, de ese que únicamente busca el beneficio personal, etcétera, etcétera. Es decir, que es una diatriba denigrante y que de verdad cierra las puertas a todo lo que es entendimiento para llegar a alguna fórmula que permita enfrentar la crisis con política que no recaiga fundamentalmente sobre los hombros de los trabajadores y de los más pobres, que es lo que está ocurriendo.
Vamos al final del programa. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuertes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.